mira a tu alrededor. Es altamente probable que más de la mitad de quienes aparecen en tu campo visual lleven consigo una botella de agua. Tal vez para saciar su sed, para lograr la figura perfecta, o quizá como parte de una acción civil contra las refresqueras internacionales. Lo cierto es que esa agua es menos del 1% de la que cada uno usamos diariamente. El retrete, la ducha, la lavadora, la industria, los alimentos, el radiador del auto, la agricultura. El agua es mucho más que una botella. Frecuencia Hidro, sábados, 14 horas, por Reactor 105.
Bienvenidos a Frecuencia Hidro, el programa de Reactor 105 dedicado al agua. Mi nombre es César Navarrete y hoy nos detendremos en la relación que existe entre el agua y nuestro cuerpo. A propósito de esas personas que, como lo dice la entrada a este programa, van por la vida cargando su botellita de agua. Una moda que, por cierto, significa ingresos de más de 22 mil millones de dólares para la economía mundial y que coloca a México como el segundo consumidor de agua embotellada a nivel mundial y el primer consumidor de agua embotellada de América Latina. Pero, a ver, ¿por qué andar por la vida cargando una botellita de agua? Todo indica que se trata de esta tendencia a lo saludable que desde hace algunos años ha venido llenando nuestras almas y nuestra mente. Y pareciera que esto tiene que ver, tal vez, con una suerte de instinto de supervivencia mezclado con la aspiración glamurosa de verse perfecto. Pero aun cuando cargar la botellita de agua pueda admitir cualquier número de críticas mordaces, se trata de un asunto que tiene verdadera relevancia. Pues nuestro cuerpo, un cuerpo joven o adulto, es casi un 70% agua. Y por supuesto, siempre la necesita. El cuerpo de un recién nacido está compuesto casi en 80% de agua. Y conforme crecemos, esta proporción se va reduciendo. Podríamos decir que vamos secándonos. Y en la vejez, el cuerpo puede tener apenas un 40% de agua. En cuanto al género, las mujeres suelen tener relativamente más grasa que los hombres debido a la influencia de las hormonas. Y como el tejido graso tiene poca agua, entonces, claro, la mujer tiene también menor cantidad de líquido corporal que el varón. Ahora, el agua que tenemos en el cuerpo no está aislada. No la tenemos en un reservorio especial, no tenemos un tanque, no tenemos un tinaquito interno, sino que más bien se encuentra distribuida principalmente en tres áreas. La primera es dentro de las células. La segunda, adivinen, es fuera de las células. Y la tercera es el plasma sanguíneo. Vamos a escuchar ahora aquí en Frecuencia Hidro a la maestra Juana Cortés, quien es especialista en ciencias de la salud e investigadora del Instituto Mexicano de Tecnología del Agua, que nos habla más acerca de cómo está el agua en nuestro hermoso cuerpecito.
En términos generales, más o menos una persona que pesa 68 kilos, que tiene una complexión regular, 23 a 26 litros van a estar en el interior de las células. Nosotros estamos constituidos por millones de células. 7 y medio litros más o menos van a estar en el espacio que rodea las células, cuando se van a juntar unas con otras para formar los tejidos. Y el menor volumen, que son 3 o 4 litros, van a estar en la sangre. Y esta agua es muy, muy importante para lo que son pues todas nuestras funciones y la regulación del calor y demás. Ya cada uno de los tejidos pues también va a tener una constitución diferente. Por ejemplo, el cerebro tiene 75% de agua. Entonces es uno de los órganos más vulnerables a la deshidratación. Igual ocurre con los músculos, que bueno, tienen un poquito más de resistencia. Digamos que nuestro cerebro es un órgano vital. Nuestro corazón requiere una buena cantidad de agua y los huesos tienen tan solo un 25%. Entonces, bueno, también la cantidad de agua está muy en función de las reacciones que se deben llevar en cada uno de los órganos y funciones que tiene cada uno de nuestros órganos.
El agua llega a nuestro cuerpo por dos vías. La primera, y claro, la más obvia, es la ingestión, que incluye el agua líquida que bebemos y también el agua que se encuentra contenida en todos los alimentos y que se libera con la digestión, pasando a la sangre a través de la mucosa del intestino. La otra vía por la que el cuerpo consigue agua es a través de la oxidación celular. Aquí el agua se forma como producto de la descomposición de proteínas, grasas o de los carbohidratos que sucede a nivel celular. Ahora, ¿en qué usa tanta agua el cuerpo? De eso platicaremos después de un poco de música aquí en Frecuencia Hidro, en Reactor 105. Y lo que sigue, para sentir cómo nos cae el agua, tanto por dentro como por fuera. Travis.
Travis.
Frecuencia Hidro, por Reactor 105.
Seguimos en Frecuencia Hidro, el programa de Reactor 105 dedicado al agua. Les recuerdo que el correo electrónico de este programa para cualquier comentario, sugerencia o lo que se les ocurra es frecuenciahidro@yahoo.com.mx. Repito, frecuenciahidro@yahoo.com.mx. Yo soy César Navarrete y hoy estamos hablando acerca de la importancia del llamado líquido vital en nuestro cuerpo. Antes de la música decíamos que más de la mitad de este cuerpecito es agua, y cada una de las millones de células que nos forman es en buena parte agua, y su importancia comienza precisamente a ese nivel. Para empezar, forma el medio acuoso donde se desarrollan todos los procesos metabólicos que tienen lugar en nuestro organismo. Y esto se debe a que las enzimas, que son estos agentes que intervienen en la transformación de las sustancias para obtener energía, requieren de un medio acuoso para activarse. Y bueno, aquí podríamos entrar en detalles químicos sobre la estructura tridimensional y cómo se activan y demás, pero eso lo pueden consultar con más calma en su cuaderno de la secundaria o con su profesor de confianza. No, aquí y por ahora nos quedamos con esta idea. A nivel celular, el agua es el medio en que se dan las reacciones fundamentales, tanto de aprovechamiento como de transporte de nutrientes y también de los desechos de los procesos. La sangre, por ejemplo, que todos sabemos que es el fluido que corre por todo el cuerpo irrigando todos los órganos, es casi 80% agua. Ahora, en cuanto a los desechos, entre sus funciones, la sangre también hace la limpieza interior del cuerpo. Y en los riñones, la sangre se purifica y las impurezas se eliminan en forma de orina. La orina no es otra cosa que agua con desechos, con lo que no nos sirvió. Bueno, más visiblemente el agua en nuestro cuerpo se encuentra en órganos como los ojos, que están protegidos por un líquido que los limpia constantemente y que de vez en cuando termina cayendo en forma de lágrimas. En el interior de la nariz también hay presencia de agua. Hay humedad que nos permite respirar y que detiene parte del polvo y de los microbios que están en el aire para que no lleguen a los pulmones. La boca es otra parte de nuestro cuerpo que está llena de agua. La saliva, pues. Y de hecho, sin saliva, sin agua, no podríamos comer. Y esto porque no podríamos humedecer los alimentos. Sería como intentar comer pinole o tierra. Otra de las funciones principales del agua en el cuerpo es la regulación de la temperatura. Pues cuando hacemos ejercicio o por alguna razón nuestro cuerpo realiza un esfuerzo y eleva su temperatura, entonces el agua se evapora, permitiendo así la salida del calor. Esta evaporación, claro, es el sudor. Y a propósito, escuchen esto, aquí hay algunos datos muy interesantes. Cada día eliminamos agua en el baño, tanto en la orina como en las heces. Ahí eliminamos más o menos 1.5 litros. Después, eliminamos casi 1 litro con la transpiración, que es el sudor, y lo que llaman la perspiración, que es el sudor que no sentimos, el que no es tan pegajoso, simplemente sale por nuestros poros. Esa es la perspiración, y ahí perdemos 1 litro. También perdemos agua por la respiración, humedecemos el aire que vamos sacando. Ahí perdemos casi 0.5 litro. Si sumamos entre 1.5 litros que echamos al baño, el litro que transpiramos y perspiramos, y el 0.5 litro que se ve en la respiración, casi perdemos 3 litros de agua al día. Es por esto que un hombre puede estar sin comer alimentos durante 20 o 30 días, pero sin ingerir agua solo puede estar 3 o 4 días antes de morir. Si no, hagan la cuenta. De 40 litros que tenemos más o menos en el cuerpo, si perdemos 3 al día, en 10 días no seríamos nada. Ahora, ¿cuánta agua tenemos que tomar? Pensaríamos que son los 3 litros que perdemos, ¿no? Pero si contamos que hay agua también en los alimentos que ingerimos, ya es menos. De hecho, se habla de 1.5 litros o 2 litros al día. Pero mejor vamos a escuchar a la doctora Georgina del Ángel Cabrera, quien fuera presidenta de la Sociedad de Nutriología AC.
Es recomendable consumir alrededor de 1 mililitro por kilocaloría consumida o gastada al día. Esto quiere decir que cada organismo es muy distinto porque nosotros podemos diferenciarnos entre hombres y mujeres, entre niños y adultos, y por supuesto esta recomendación es muy muy distinta y además tiende a ser más diferente cuando realizamos algún ejercicio físico que demande todavía mucho más cantidad de agua. Lo más conveniente y lo que se ha observado en estudios es que nuestro cuerpo necesita 2 litros de agua considerando las pérdidas que tenemos día a día. Entonces es importante que los adultos consuman 2 litros de agua al día. Los niños tienen que consumir más agua al día. Por eso es que puedes observar que tienen como más la necesidad de estar tomando un poquito más de agua durante el día. Nosotros tenemos que consumir 2 litros y después en la edad adulta mayor Es importante que se considere que la sensación de sed disminuye y esto es normal por la edad. Y entonces hay que tener mucho más precaución en estar consumiendo una buena cantidad de agua, puesto que no voy a tener esta misma sensación de tener sed y me puedo deshidratar mucho más fácilmente.
La sed es la prueba de que nuestro cuerpo tiene un déficit de agua. Cuando las células pierden agua, comienzan a contraerse. Y es entonces cuando las células nerviosas del hipotálamo transmiten el mensaje al cerebro, que a su vez activa la sensación de sed. Que, por cierto, no se trata solo de beber, sino de mantener el equilibrio de la concentración de líquidos y sales que requiere nuestro cuerpo. Y de cómo la sed puede convertirse en la muerte, y el agua podría hacernos vivir más y mejor, hablaremos después de escuchar Un Buen Deseo. Live Forever, de Oasis, en Reactor 105, aquí, en Frecuencia Hidro.
Don't wanna die. Maybe I just wanna breathe. Maybe
Frecuencia Hidro, por Reactor 105.
Aquí César Navarrete en esto que es Frecuencia Hidro, el programa de Reactor 105 dedicado al agua. El correo electrónico es frecuenciahidro@yahoo.com.mx. frecuenciahidro@yahoo.com.mx. Y hoy estamos hablando sobre la necesidad del agua en el cuerpo humano. Y después de haber escuchado a Oasis y saber que la cantidad de agua para beber recomendable es de 2 litros al día, pensemos en lo que ocurre si no bebemos la suficiente agua. Primero, la orina se hace más concentrada, amarilla y olorosa. El trabajo digestivo se dificulta y puede haber estreñimiento. La sangre se hace más espesa y esto hace difícil el transporte de oxígeno y glucosa a las células, provocando fatiga y dolores de cabeza. Luego, el cuerpo entero se puede sobrecalentar y entonces comenzar a sudar en exceso tratando de bajar la temperatura corporal. Se pueden presentar entonces calambres, mareos, visión borrosa, náuseas y falta de coordinación. Todo esto es parte de la llamada y temida deshidratación. Obviamente, para impedir la deshidratación, lo único que se puede hacer es beber el agua necesaria. Incluso no esperar a tener sed, sino tomar un poco constantemente. Así, cuando se toma el agua suficiente, la piel está hidratada. Mejora la capacidad física, la concentración, incluso el estado de ánimo, porque las sales del agua ayudan a la transmisión del sistema nervioso. Pero por supuesto, también se aligera la orina y el trabajo digestivo, porque aun cuando se atasquen de cereales con fibra, si no toman agua, van a tener serios problemas a la hora de ir al baño. Ahora, como dice la frase, nada con exceso, todo con medida. Y es que si tomamos agua en demasía, podemos tener los mismos síntomas de la deshidratación. E incluso hay casos extremos en que la cantidad de agua ingerida es tan grande que disminuyen brutalmente los niveles de sales en el organismo, generándose entonces un trastorno llamado hiponatremia, que puede terminar en la muerte. Esto de la hiponatremia suele ocurrir entre algunos deportistas y también entre jóvenes consumidores de éxtasis, quienes, como ya saben que el éxtasis les produce mucha actividad, mucha sudoración y deshidratación, comienzan a tomar agua en cantidades bárbaras y terminan incluso en el hospital. Pero además de estos que toman agua en exceso para evitar deshidratarse o para aguantar la fiesta, están aquellas y aquellos que beben y beben agüita para bajar de peso. Y a ellos les tenemos una muy mala noticia, ¿eh? El agua no baja de peso. Pero no me crean a mí. Escúchenlo en la voz de la doctora Georgina del Ángel Cabrera, expresidenta de la Sociedad de Nutriología AC.
No, por supuesto que el agua no adelgaza. El agua cumple con funciones internas, pero lo que sí hace el agua es que nos ayuda a aportar ciertos nutrimentos para que se lleve mejor la contracción muscular dentro del cuerpo y yo pueda realizar un ejercicio físico adecuado. Si hago un ejercicio físico adecuado, entonces puedo disminuir el porcentaje de grasa corporal mucho más rápido. Entonces, estas serían como que las bases, de alguna forma, para decir que el agua nos apoya en la reducción de peso corporal, pero no que disminuye como tal el agua y arrastra cierta cantidad de grasa corporal. Esto no es así. ¿Qué quita el sueño? Tampoco. Bueno, en lo que sucede es que no es que esté quitando el sueño.
Sí.
Ok, lo que sucede con el agua es que en el momento que está consumiendo toda la cantidad de nutrimentos como sodio y potasio, entonces tu cerebro está funcionando mucho mejor. Y esto ayuda a tener mucho más claridad, tener más atención en lo que estás haciendo día a día. De alguna forma, el que puedas tener sueño implica que es tal vez un síntoma de estar deshidratado. Pero también puede ser un síntoma de algunas otras cosas por no estar consumiendo la cantidad de nutrimentos adecuados, nutrimentos energéticos, en este caso de glucosa. La glucosa, que es azúcar, es el principal nutrimento con el cual se alimentan las neuronas. Entonces, si no estamos consumiendo una buena cantidad de glucosa, mi cerebro puede estar no funcionando adecuadamente y por lo tanto me puede ocasionar sueño, ¿no? Entonces, esta es como el punto importante.
2 litros de agua al día y una dieta balanceada. Las recomendaciones de siempre. Pero ahora ya ustedes saben las razones más profundas de estos requerimientos. Hasta aquí el agua del día de hoy. Les recuerdo el correo electrónico, frecuenciahidro@yahoo.com.mx. Frecuencia Hidro se realiza en una estrecha colaboración de Marta Gómez, Cassandra Vicario y Denise Ortiz. Yo soy César Navarrete. Y ahora un poco más de música para beber agua. Hasta pronto. Dropping the ocean, just a ripple on an expanding sea. If the shoe fits, I swear it, I will wear it. By this shining stiletto, I do decree. Get lost. There's got to be some place, somewhere I'll never be found. I could fend for myself, can pretend to myself. I would play the wild rover, though my horse may be blind. I'm half fool. My glass is empty. Say so long and well goodbye. All about that time. Oh, there for a reason. You won't find the prairie.
Frecuencia Hidro por Reactor 105. Frecuencia Hidro es una coproducción de la Fundación Gonzalo Río Arronte y el Instituto Mexicano de la Radio, 2006.